Giancarlo Monsalve, tenor, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Giancarlo, ¿a qué edad descubriste que el canto era lo tuyo?
Bueno, esto fue cuando yo tenía aproximadamente 4 años, más o menos, que descubrí que me encantaba, que me gustaba mucho cantar. Pero no la ópera, no tenía ni idea de la ópera, pero me gustaba cantar siempre, desde pequeño.
Y bueno, cantabas folclore chileno, cantabas canciones populares.
Canciones populares, me gustaban mucho. Canciones infantiles, canciones populares. Mientras caminaba con mi madre por la calle, en las plazas, yo me soltaba de la mano, corría al centro de las plazas y me ponía a cantar. Y era un niño bien particular. Me encantaba eso, me encantaba ver la reacción de la gente y todo eso. Entonces mi mamá decidió llevarme a un programa televisivo ya en esos años que se llamaba El Show de la Tía Patricia. Y ahí nació toda la idea del canto, pero nunca lo tomé en serio, ni mi familia, ni yo, ni nadie. O sea, terminó ahí a mis 5 años. Ahí terminó mi.
Ese inicio de carrera. ¿Y cómo comenzó tu relación con la música clásica y la ópera en particular después?
Esta es una historia un poquito más larga, voy a tratar de resumirla. En el año 96 yo compuse una canción a una niña que me gustaba mucho, porque yo componía por oído, ¿no? Agarré un piano que me había prestado un amigo que tenía guardado en mi casa porque no lo podía tener en su casa. Y así empecé a tocar y un poco aprendí a tocar piano, ¿no? Y le compuse un par de canciones que quedaron muy bonitas. Pasaron los años, esa relación terminó. Y por ahí, por el año 99, casi el 2000, grabé estas canciones. Porque dije, bueno, ¿por qué no están bonitas? Las grabé y las hice sonar en algunas radios en Chile, ¿no? Y llegó a manos de un productor, que aún somos amigos, que trabajaba para la Sony Music, creo que aún trabaja para la Sony Music, y me había propuesto trabajar juntos, ¿no? Nos juntamos, empezamos a hablar de cómo sería el proyecto, qué se haría, se sienta en el piano y me pregunta, dame el acorde para empezar a tocar tu canción. Y yo no tenía idea ni de música, ni nada. Entonces él me dijo que no era posible, que tenía que entrar al conservatorio, al menos para aprender música. Y así llegué al conservatorio con una beca para estudiar por 3 meses lectura y solfeo. Y ahí es donde me descubrieron que yo podía cantar, digamos, ópera, ¿no? Y ahí nace toda la historia. O sea, digamos que la ópera me eligió a mí. Yo no elegí la ópera. Fue al contrario, ¿no?
Pero el tenor es particular. Entonces, pues, ¿te descubriste tenor ahí o eso vino más tarde?
No, me descubrieron ahí en el conservatorio, directamente. Una maestra que se llama Nora López, que fue alumna de María Canilia y de estos grandes cantantes del pasado. Hizo una buena carrera también en Italia, ella, en esos años. Y bueno, ella me descubrió, de ahí nació todo, y me enamoré de la ópera al 100%. O sea, no hay escape, una vez que llega a tu vida, se acabó.
Ya, pero me imagino que hay una educación de la voz.
Absolutamente. O sea, ahí descubrieron que tenía la cuerda de tenor, digamos tenor lírico spinto, que es una cuerda bastante rebuscada, con tendencia a ser un tenor dramático por el color de la voz oscura que tengo, ¿no? Lírico spinto es por el volumen y la proyección y el ¿cómo se puede decir? Un color metálico que tiene la voz, ¿no? Una vibración metálica que llega al oído. Pero ahí empezó el estudio, que no termina nunca y no va a terminar jamás. Yo de hecho todavía que estoy redescubriendo la ópera tosca, porque la he cantado mucho en muchos lados, incluido el Covent Garden de Londres, donde me llamaron 2 veces a cantarla, muchos teatros en el mundo. Pero siempre hay que redescubrir la ópera, o sea, es un eterno estudio en todo sentido. O sea, en el año 2001 lo que inició para mí fue eso, el aprendizaje.
Y bueno, perdona mi ignorancia, pero ¿hay varios tipos de tenores?
Sí, hay varios tipos de tenores, de soprano, dependiendo mucho del repertorio que uno va a tomar. Por ejemplo, la vocalidad que se necesita para cantar en la ópera tosca, en general en la ópera de Puccini, que es una ópera muy rica de armónicos de orquesta, porque el sonido de la orquesta es masivo, es muy grande, muchos armónicos, se necesita una voz grande, no pueden ser voces pequeñas. Por ejemplo, si tú cantas Rossini, en Rossini necesitas una voz más ágil para hacer coloratura, como pajarito, ¿no? Pa, 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 pa. Y esas son voces más ligeras, entonces ahí tú tienes el tenor ligero, tienes soprano ligero, coloratura, o sea, hay un montón de nombres y especificaciones para los distintos roles y los distintos tipos de cantantes. Para los roles puccinianos se requieren desde los cantantes, digamos, lírico-piano, que quiere decir voces líricas pero ricas en sonido, y después tenemos también las voces de ahí para arriba, lírico-spinto, dramático, ¿no? Como de hecho aquí en Tosca lo que necesitamos son cantantes de una pastosidad lírico-spinto, ¿no?
Bueno, ya que estamos hablando de Tosca, tú formas parte del elenco de la Ópera de Montreal que presentará en la Place des Arts aquí en Montreal, Tosca. ¿Cómo se presentó esa ocasión?
Estaba cantando Tosca el año 2015 en Dallas, una hermosa producción, y llegó hasta acá, yo creo, estuvo muy bien, fue un gran éxito, entonces llegó hasta acá la noticia.
El eco.
Estuvo muy bien cubierta y de ahí nació el contrato. Ahí me invitaron. Estoy muy contento.
Entonces quiere decir, Giancarlo, que no es la primera vez que interpretas a Tosca.
No es la primera vez que estoy en esta ópera. Esta ópera habla de un triángulo amoroso, ¿no? Que está Tosca, que es el personaje principal de la ópera, que es una diva en la misma ópera. Ella ya es una cantante de ópera, amiga de la reina en el tiempo de Napoleón, ¿no? Y yo soy un pintor, Mario Cavaradossi, que soy también un revolucionario, y Scarpia, que es el tipo malo, ¿no? Él es el jefe de la policía que viene recién llegado a Roma desde Sicilia. Entonces viene con toda la idea de imponer su mano mucho más fuerte de lo que debería ser. Y al mismo tiempo se enamoró de Tosca. Entonces ahí hay un triángulo amoroso muy fuerte. Y ahí tenemos soprano, que es Tosca, barítono, que es Scarpia, que digamos el malo, y tenor, que soy yo, que es siempre el tipo bueno. Bueno, casi siempre, a veces me toca matar también, por el estilo. Hace poco hice la ópera Pagliacci y muy psicópata, tengo que decir, Pagliacci al final para matar a todo el mundo, y así.
Hay otros, me imagino, en el elenco, ¿no son solo tres o son más de tres las personas que intervienen en esta ópera?
Muchos más de tres. Van a ver una producción muy grande. Es una gran producción de ópera. Lógicamente, cuando yo te digo que somos los tres principales, es porque todo se basa en nosotros tres, ¿no? Esa es la trama. Pero está lleno de otros personajes que también tienen gran parte de la trama. Por ejemplo, está Angelotti, que es un bajo, fue el cónsul de la República Romana, que estaba en ese momento opreso y lo tenían en la cárcel, ¿no? Y él se escapó y vino a pedir ayuda a Cavaradossi, y Cavaradossi lo escondió, y de ahí nace toda la historia. Después están todos los secuaces de Scarpia. Hay también un personaje cómico, ¿eh? Hay de todo. Tienen que verlo, es precioso. Es como una película, es muy cinematográfica. Aparte que la música de Puccini es muy comercial, digamos. Todas las óperas de Puccini son comerciales, porque él juega mucho con los sentimientos de la gente, con la psicología musicalmente, y con la misma trama. Entonces, en todas las óperas de Puccini lo que él hace, toma al público, lo introduce en una historia, ya desde el inicio, te deja claro qué es lo que va a suceder más o menos. Te eleva en alegría, te mete en un mundo lindo de colores y todo, y después te deja caer al drama, pero así, al seco.
Brutal.
Te lleva no sé cuántos metros arriba de felicidad, después te deja caer, y estás como en una pesadilla después. Entonces, te hace sentir verdaderamente, de forma extrema, sentimientos, ¿no? O sea, los sentimientos que te llevan, ¿no? O a la alegría, a la pena, a todo, o sea. Lo hace muy bien, lo hizo muy bien Puccini, lo hizo muy bien.
Ya. Giancarlo, ¿y en qué idioma se canta?
La ópera Tosca se canta en italiano, como gran parte de mi repertorio. Prácticamente todo mi repertorio es italiano, a excepción de la ópera Carmen, que se la canto en francés. Pero, bueno, hay mucho repertorio en muchas lenguas, desde el ruso, como te dije, tenemos el francés, tenemos el italiano, muchas óperas, muchos idiomas.
Me pregunto yo si para cantar en un idioma hay que hablar ese idioma.
Lo ideal sería hablarlo. Yo, por ejemplo, para la Carmen aprendí la fonética al 100% de lo que era la pronunciación de la ópera Carmen, pero no hablo el francés. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando canto en italiano, para mí es como hablar español o hablar inglés, porque es mi segunda lengua. Entonces, una gran facilidad.
¿Es ese el caso? ¿Hay cantantes, tenores que van a cantar o actuar en idiomas y cantar en idiomas que hablan?
Lo ideal sería eso, ¿no? Pero hay muchos cantantes, muchos colegas que no hablan italiano y pueden cantar la ópera de todas maneras, porque es cosa de aprenderlo, ¿no? Es cosa de aprender la fonética, la pronunciación y todo, y cantarlo, ¿no? E interpretarlo. Lo ideal, lógicamente, como digo yo, es hablar la lengua.
Y
es mucho más fácil, digamos, mucho más fácil, porque uno toma una partitura, uno ya lee la música. Entonces, ya cuando uno lee la música es como leer un libro, ¿no? Uno sabe lo que está escrito, a pesar que uno no conoce la música, uno abre la partitura y puedes leer la melodía y ya sabes lo que está escrito. Si ya sabes también la lengua, es mucho más fácil.
O sea, meterte en la piel del actor o del cantante.
Absolutamente. Si uno no sabe el idioma de la ópera, puede tomarte hasta 3 meses aprenderte una ópera. A mí me toma 1 mes, aproximadamente.
Y ese trabajo me imagino que es un poco difícil de poder aprenderse de memoria toda la obra. Es como el teatro, ¿no?
Más que el teatro. Más que el teatro.
Porque hay que cantar.
En el teatro tú aprendes solamente tu frase, ¿no?
Uh-huh.
Y en el teatro es posible también improvisar o interpretar. A menos que hablemos de prosa, del teatro de prosa tradicional, en el que hay que aprender todo a exactamente como está escrito, ¿no? Las frases, pero no hay música. En cambio acá hay que aprenderse al pie de la letra todo lo que está escrito y al pie de la letra toda la música. O sea, cada punto, cada valor de cada nota, cada expresión, todo tiene que ser no al 99%, pero al 100% correcto y justo, porque si no, uno no va junto a la orquesta. Hay que pensar que tenemos más de 60 músicos que están tocando. Entonces tenemos que estar todos unidos a la perfección, porque si no se desfasa, se sale y queda, no funciona. Por eso la ópera es tan difícil, ¿no? Y por eso tenemos al chef de orquesta, ¿no? Al director que nos dirige, nos ayuda, que nos lleva la batuta, el tiempo y todo, ¿no? Es una gran diferencia con la prosa.
Ya no se puede salir de lo que está escrito.
Absolutamente no. No, porque es que es un team completo el que está tocando en el mismo momento. Esto es lo que verdaderamente se llama unplugged, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo decía en otra entrevista, ¿no? Que se habla mucho de la música unplugged y live. Entonces cuando dicen, pero esta interpretación es live y es unplugged, ¿no? Y es como que fuera una gran cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros cada vez que vamos al escenario, cada vez es live lo que van a escuchar, sea grabado, sea lo que sea, y unplugged. Y unplugged 100%. Porque lo que se dice unplugged hoy en día necesitan de todas maneras un micrófono. Se habla de música acústica, ¿no? Que tienen la guitarra y la batería y un micrófono, ¿no? Para cantar. Pero están conectados de todas maneras a algo para producir el sonido. Nosotros no. Nosotros tenemos solamente la voz. Y la orquesta tiene solamente la orquesta, el sonido, ¿no? Todo lo que van a escuchar ahí es todo natural, todo bien. No hay nada, no hay un intermedio
que
ayude
no
a reproducir el sonido. O sea, todo lo que va a salir de nuestras gargantas, de nuestras voces y de los instrumentos, viene directamente de nosotros. Esa es la maravilla de la ópera, es precioso.
¿Y cuál ha sido tu rol preferido en la ópera, Giancarlo?
Mi rol preferido, esta es una pregunta difícil porque hay muchos roles que me encantan. Yo te podría nombrar 3 que me hacen hervir la sangre de felicidad, digamos, ¿no? Andrea Chenier, que adoro ese rol. Bueno, Mario Cavaradossi en Tosca, es un rol que amo también. Y el príncipe Calaf de la Turandot.
Se necesita una preparación mental, ya para terminar, Giancarlo, se necesita una preparación mental antes de entrar al escenario cuando se va a interpretar una obra como Tosca u otra obra.
Sí, lo que yo uso para mi persona, ¿no? Es que si yo voy a interpretar un rol, tiene que ser una segunda, como se dice en italiano, una seconda natura, ¿no? El rol tiene que convertirse en parte de mí, que yo no tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. ¿me entiendes? Cuando llego a ese nivel que ya para mí el rol es como mío, ¿no? Entonces yo cierro los ojos y cuando entro al escenario yo soy Mario Cavaradossi, no soy Giancarlo Monsalve. Eso es lo que yo uso, ¿no? Antes de salir al escenario. Y nada, y las mariposas en el estómago y esta felicidad, ¿no? Esta ansiedad, yo creo que dan un gran empuje a que sea una linda performance.
De acuerdo con lo que me han dicho, pues tengo muchas ganas de estar ahí el 16 o uno de esos días para ver la ópera. ¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista, Giancarlo?
Bueno, mando un saludo gigantesco a toda la comunidad latina y los invito, vengan a ver la ópera, vengan a ver la ópera y vengan a hacer sentir a nosotros también como cantantes la fuerza del público, la energía del público, porque los aplausos son un feedback maravilloso para nosotros, porque se siente esta conexión entre el público. Y yo llamo a la comunidad latina para que vengan, porque lo disfrutarían mucho.
Bueno, Giancarlo Monsalve, tenor, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Absolutamente, gracias a ustedes, un honor.